la ausencia total hasta ahora de transporte, con el retorno a la presencialidad, se hace más patente esa ausencia. Hay muchos y muchas estudiantes que no se pueden acercar a las escuelas, especialmente de quienes viven en parajes más rurales, que son justamente la misma población que fue afectada por la falta de conectividad durante la cuarentena. Y también ahora, como tercera cosa, es afectada por el cierre de escuelas, a través de las revisiones de gas, que hace YPF Gas por lo sucedido en la escuela de Neuquén, ¿no? Que sí. Explotó. Entonces, es toda una situación bastante compleja y que nosotros estamos viviendo como de ajuste a la educación pública, ¿no? Como eso en particular con las escuelas rurales, pero también en las escuelas más urbanas, se repiten otras situaciones de falta, por ejemplo, de partidas para comedores escolares o para higiene o refacciones que habría que hacer hace largo tiempo, pero no se hicieron, ni siquiera en cuarentena. O directamente cancelación de programas extracurriculares y que tienen que ver con el espíritu de las orientaciones de escuelas secundarias, por ejemplo, de arte, y recorte de horas en ese sentido. Sin mencionar todo esto, el ajuste que hay sobre los salarios de quienes trabajan en las escuelas, ya sean auxiliares o docentes. Justo ayer hubo una reunión paritaria en donde el gobierno ofreció un muy insuficiente 10% y los sindicatos estatales mayoritariamente rechazaron esa oferta y convocaron a paro. Hoy, por ejemplo, hay paro en educación en Chubut.
Iván, ¿qué dicen los delegados zonales de cada área, ¿no? Teniendo en cuenta que lo de los Zeppelin se podría haber hecho, el mantenimiento, digo, el chequeo, las revisiones de las instalaciones, en todo este tiempo que las escuelas estuvieron cerradas.
Sí, no dice mucho, porque lo que hay a veces es un desplazamiento de la cuestión burocrática. Muchas veces el arreglo de las escuelas y los transportes dependían de las delegaciones escolares. Ahora eso se está como descentralizando y, por ejemplo, centralizando, mejor dicho, en Esquel, y entonces cada vez las delegaciones escolares tienen como menos atribuciones, ¿no? Uh-huh. Y desde Esquel es donde se están impartiendo como instrucciones para que se hagan estas cosas o no se hagan ciertas otras, ¿no? Pero no hay mucha comunicación de por qué se hace o por qué no se hace o por qué no se hizo, ¿no?, hasta ahora. Más allá de lo económico y que no alcanza monetariamente los recursos para supuestamente licitar los transportes escolares que están faltando y, por otra parte, hacer licitaciones para los arreglos de escuela, por ejemplo, baños rotos, techos que hay que cambiar porque están con a puro machimbre o con fallas eléctricas. Esas cuestiones están como ahí sin demasiada explicación, dejadas a la deriva, digamos.
Uh-huh. Hay varias escuelas ya en el noroeste de Chubut que están cerradas, ¿no?
Sí, hay la escuela 58, es una primaria rural en el Coigüe, entre Maitén y Epuyén.
Sí.
También está una escuela de Cuyamen, que es otra escuela rural. Está una escuela de Fofocahuel, otra escuela en Lago Futalauken. Son todas escuelas pequeñas, rurales, y que también estaban muy afectadas por el tema del transporte, y ahora con esto del gas, hasta que reacondicionen según normativas vigentes, puede tardar entre meses y no sabemos cuándo, ¿no? Pero nos preocupa que esto sea como el puntapié para hacer un ajuste y cerrar esas escuelas rurales, cosa que ya ha ocurrido recientemente con la escuela rural del Turbio, número 186, uh-huh, que estaba del otro lado del lago Puelo.
Sí, sí. En el caso de los Zeppelin, esto depende de YPF, ¿no? La carga, el traslado y demás. Pero no los van a entregar hasta que el gobierno de Chubut haya tomado todas las medidas correspondientes con gasistas matriculados, con las condiciones de seguridad imprescindibles, ¿es así?
Claro. Hay, por un lado, problemas con los reguladores, por lo visto, que tiene que ver con los Zeppelin, y después hay, en algunos casos, problemas en las instalaciones dentro de las escuelas. Entonces eso llevaría más tiempo y más inversión estatal, que es justamente lo que está, digamos, desapareciendo en Chubut.
¿Y qué van a hacer como comunidad educativa ante esta situación que se plantea con periodos extensos, ¿no?, de no clases, de no actividades?
Y hasta ahora, si bien la cuarentena nos jugó bastante en contra, pero como ahora se están relajando un poco los protocolos, lo que estamos intentando es, como comunidades, reunirnos en asamblea y ver qué cosas se pueden hacer más allá de los pedidos formales, notas a delegación, al ministerio, etcétera. Lo estamos analizando en este momento, porque la verdad es muy preocupante la pérdida de derechos, son muchas ya, se van acumulando demasiado, y la verdad que muchos estudiantes están excluidos desde hace meses ya de la educación pública, han sido desescolarizados de hecho, y esto es una situación muy que nos preocupa mucho.
Sumando a esto, los inconvenientes de conectividad, ¿no?, para poder tener una virtualidad acorde a las circunstancias.
Claro, con la virtualidad no se ha tomado ningún recaudo especial, simplemente quien tenía conectividad pudo conectarse y aprovechar un poco también la implementación bastante caótica de la escuela virtual, y quien no la tenía no pudo, no se conectó y quedó afuera desde un principio, hasta el día de hoy incluso. La verdad que eso fue bastante desconsiderado y desprolijo, por decirlo suavemente.
Iván, ¿y qué pasa con esos chicos y chicas que no tuvieron acceso a la virtualidad, que hoy tampoco pueden concurrir a las escuelas? No hablo ya de la situación familiar, que seguramente se les va a complicar a cada papá, mamá, tutores, lo que sea, ¿no? Sino en materia educativa. ¿Repiten? ¿Hay recuperación? ¿Cómo es?
Es una buena pregunta la que haces. No hay mucha claridad de qué va a pasar. Hay escuelas, cada escuela está tratando de buscar una respuesta particular. En algunas se están poniendo tutorías, en otras se están asignando horas para que vaya gente hacia esas casas y vea cuál es la situación y cómo se pueden armar programas de recuperación como a domicilio. Pero no hay una claridad conjunta ni colectiva de qué va a pasar en esos casos. Es todo como un limbo en este momento, porque por un lado las comunidades estamos luchando para que devuelvan el transporte, y por otra parte desde las supervisiones escolares y las delegaciones como que están dando por hecho que eso no va a ocurrir este año y que entonces hay que tomar medidas paliativas para con esos y esas niñas, ¿no?
En el caso del transporte escolar, concretamente, para aquellos que puedan ir a la escuela, ¿no?, presencialmente, ¿cuál es la situación real? Leíamos hoy que el intendente, en este caso de El Hoyo, Paul Wisman, está gestionando con la provincia la implementación de transporte escolar gratuito para la localidad, Autotransportes Terrestres de Chubut, sería la empresa, ¿no? Perdón, la cooperativa Los Lagos. Las gestiones se iniciaron con el subsecretario de Autotransporte Terrestre de Chubut, Gustavo Pinchulev, para implementar el transporte escolar gratuito con el servicio de la cooperativa Los Lagos y resolver así una de las grandes problemáticas que preocupan a la comunidad educativa del Hoyo. En Lago Puelo esto no ocurre.
Claro. Sí, lo que mencionás por ahí puede llegar a beneficiar a las escuelas que están aledañas al Hoyo. Pero acá el problema es bastante más extendido. Por ejemplo, afectan particularmente a ciertos parajes del Lago Puelo y al Puyén. también.
Por eso no los incluiría esto.
Claro.
Quedan afuera.
Hasta ahora no, que yo sepa no, pero sí, es donde más se necesitan justamente los transportes, que hay que ver, porque en un momento se hablaba del TEC, transporte escolar gratuito, que sería como implementando boletos, digamos, especiales o con, no sé, 100% de descuento en los transportes que ya hay acá en la comarca. Pero el problema es que justamente por a raíz de la pandemia y todo, y la cuarentena, esos transportes, los servicios se redujeron bastante. Hay veces que pasan cada 2 horas por los lugares y no llegan a todos los parajes. Y cuando llegan tampoco tienen los horarios coincidentes con la escuela, con la entrada y la salida. Así que habría que ver si esa es una solución o es algo, un parche que no sirve demasiado.
Bueno, ¿qué van a hacer en estas horas? ¿Van a reunirse? ¿Van a intentar juntarse con alguna autoridad del gobierno de la provincia? ¿Cómo está el panorama político en general de la provincia de Chubut frente a estas situaciones que son repetidas, no?
Sí, venimos hace varios años con este tipo de atropellos y pérdida de derechos. La verdad, estamos bastante exhaustas, pero no nos queda otra que seguir, digamos, organizándonos en la calle, reclamando. Ahora los sindicatos están llamando a paro o están preguntando qué medidas se piensan o podemos pensar para la semana que viene. Muchos estamos pensando también que con los paros no estaría siendo suficiente. Entonces, bueno, idear qué otro tipo de medidas de acción directa podemos llegar a articular. Y bueno, todo esto también está enmarcado en cierto panorama represivo que hay tanto en Chubut como en Río Negro. Yo reciente escuchaba la radio hablar de los futuros desalojos que se están planificando para mañana.
Sí.
Hoy acá en la proximidad de Bolsón sufrimos un desalojo de una comunidad que se llama Lof en Kentreu. Yo en este momento te estoy hablando desde enfrente de la comisaría donde hay detenidos, la comisaría acá de Bolsón. Y el panorama es bastante caldeado, por decirlo rápido.
¿Qué jornadas estamos viviendo? La verdad que estamos muy preocupados y preocupadas. A las 7 desalojaron a Kenkentreu y aparentemente mañana se produciría el desalojo de la comunidad Cañumil. Estamos con esta situación grave también en la ladera sur de Loto. Sabemos que está llegando el ministro de Ambiente, Cabandier. Ojalá tenga alguna posibilidad, ¿no?, de ponerse en tema de esto, que no es su área específicamente, pero quizás pueda hacer llegar a Nación lo que está ocurriendo. Aparentemente ya llegó el ministro Cabandier a Bariloche. Bueno, nada, son momentos de mucha tensión y no sabemos bien por dónde poder continuar, ¿no?, con todos estos frentes abiertos. Los pibes y pibas que debieran estar en la escuela, que el gobierno instó para que se abrieran las escuelas, pero les entregan, en ese caso en Chubut, ¿no?, escuelas que no tienen ni las condiciones, como algo tan fundamental como es el gas en Zeppelin, ni el transporte. Por otro lado, un intendente que dice, bueno, estamos gestionando transporte gratuito a metros, kilómetros del hoyo. Esto ocurre en Lago Puelo, pero no ocurre lo mismo en El Hoyo. Hay tanta confusión y tanta desidia que cuesta tener claridad, ¿no?
Sí, totalmente. Creo acá también en el Bolsón está levantándose de a poco la resistencia ya desde años, pero ahora más en alerta con respecto al loteo que se quiere hacer en Pampa del Uden, afectando al mallín y al humedal que hay acá, que, digamos, alimenta varios cursos de agua y ríos, y creemos que todo también tiene que ver, ¿no?, está relacionado. Entonces, muchas comunidades que están en mallín y también en la zona de la naciente del río Chubut, ahí cerca de Cuesta del Ternero, también no están en condiciones de bastante amenaza represiva. Entonces, de alguna manera creo que la opción que nos queda o que nos resta es unirnos, estar juntos en la calle, articular las luchas y enfrentar entre todos esto que está pasando, que es muy grave y realmente es muy preocupante, ¿no? Lo que ocurre a nivel de la apropiación del agua, de las tierras. Hay una lucha ahí muy velada, pero muy clara sobre los territorios, ¿no? Y creo que el camino tiene que ser la confluencia de las luchas en las calles hasta que este tipo de maniobras represivas y desalojos se acaben.
Totalmente. Y que se están dando en un momento de la humanidad en donde no podemos movilizarnos, expresarnos, reunirnos, que son pequeñas burbujas las que pueden estar atentas y poder concurrir a los distintos episodios, ¿no? que van sucediéndose. La verdad que es dramático lo que se está viviendo en estas horas. Iván González, muchísimas gracias. Ojalá tengamos buenas noticias para compartir en las próximas horas. El micrófono de la Radio Pública, como siempre, a disposición.
Una cosa más.
Sí.
Agrego ahí, si quieren estar atentos, los cumpas y Pupén y Pulamien, porque hay una posibilidad de que hayan llevado detenidos de acá, de Cuesta del Ternero, hacia Bariloche.
Sí, sabemos.
Si bien hay algunos que están acá en Bolsón, hay otros que lograron escapar y otros que parece que fueron llevados o trasladados hacia Bariloche.